Castro Urdiales en la Onda. Sintonizas con el programa más escuchado en Castro. Onda Cero, 100.8.
Érase una vez un planeta triste y oscuro, y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color. Un león, un dragón, una flor y una...
Estos eran buenos momentos frente al televisor, donde se aprendía algo.
Bueno, se aprendía, sí, hombre, se aprendía y uno se divertía mientras veía esta serie de dibujos animados. Pero tuvo, eras una vez el hombre, eras una vez...
¿La Tierra?
Sí, había varias temporadas. Y cada temporada era de un montón de capítulos. Y cada capítulo duraba un montón de minutos.
¿Y tú te los veías todos?
Bueno, algunos.
Lo hacían llevadero.
Sí, pero tú te imaginas... Y doy ya, hablar de las ciencias, ¿no?
Sí.
De la física, de la biología, de la geología, de química, de miles de cosas.
Sí.
Y que la historia de las ciencias se pueda contar en una hora, ¿tú crees que es posible?
Yo pensaría que no. Lo que pasa es que con quien vamos a estar y vamos a saludar, y no es la primera vez que está, sino que repite, en el Ateneo, por algo será, yo creo que sí va a ser capaz.
No lo sé.
Pues fíjate, mira, es profesor titular de Historia de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid.
Sí.
También licenciado en Ciencias Matemáticas. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y doctor en Historia de la Matemática.
Pues discúlpame, ya solamente con la presentación se le ha ido un minuto, o sea que
sí,
ya le queda
me
solo...
Me dejaran entrar y estaba muy enérgico.
Solo 59. Francisco González, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente repite en las conferencias del Ateneo este viernes, y además con una conferencia titulada así, La historia de las ciencias contada en una hora. La primera pregunta es obvia, ¿eso es posible?
Bueno, eso ya lo he hecho más veces, entonces lo he hecho en Birmingham, lo he hecho en la Universidad Complutense, lo he hecho en Cambridge, o sea que sí, parece que sí. Y en todos los lugares pues se sorprenden, evidentemente, están escépticos al principio, pero el modelo que les planteo pues al final les deja pensando, sobre todo, que es lo importante, dejarlos pensando para el futuro, y lo empiezan a aplicar. También lo conté en México, en la UNAM, y también se quedaron pues muy interesados con el tema, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que decías, las tres conferencias que he dado, digamos que los que ya me hayan oído pues se conocen un poco, y los que no pues lo anunciamos. La primera vez hablé sobre Torres Quevedo, en principio un personaje de la ciencia de Cantabria.
Sí.
La segunda vez aparentemente no tenía nada que ver, pero lo que hice fue pues algo muy parecido a lo que voy a hacer la tercera, que es plantear 5 siglos de historia de la ciencia y de la técnica en España en una hora. Bueno, me pasó un poquito, fueron 1 hora y 10 minutos, pero bueno, en esta ocasión me limitaré a la hora, para situar la aportación de Torres Quevedo, de González de Linares, en fin, de todos los científicos importantes españoles, en una historia de 5 siglos que permitiera que todo el que saliese de allí tuviera ese panorama que muchas veces nos falta, porque situamos las cosas fuera de contexto y así no hay manera de valorar. Y la idea ahora, y por eso Roberto y demás compañeros del Ateneo querían que diese esta conferencia, es situar la contribución de cualquier científico en cualquier momento en un marco general que permitiera ahí, a partir de ahí, ir avanzando.
Yeah. Francisco, ¿cómo se le ocurre esta idea, ¿no? De decir, bueno, que en un principio puede ser, en principio no, así a priori es muy atractiva, ¿no? Para el que va a escuchar la conferencia, ¿no? Es curiosa, pero
sí.
¿Cómo se le ocurre el decir, bueno, voy a dar
estas conferencias? Sí, es relativamente sencillo. Yo soy profesor desde el año 88, empecé en bachillerato un año, luego ya entré en la Universidad Complutense en 89, impartiendo pues asignaturas de este tipo, sobre todo para formadores, para personas que van a ser maestros o profesores a continuación. Entonces ahí es donde tenemos un trabajo muy importante que hacer, porque si no repetiremos los errores, ¿no? Los alumnos que no, y las alumnas sobre todo, que no valoran o no aprecian o no entienden el valor que tiene la tecnología, la ciencia, y bueno, pues se evaden hacia ADE y otras carreras de humanidades, porque probablemente no se les ha explicado bien, pues empezando por la matemática, por supuesto, y luego el resto de las ciencias. Entonces yo creo que esa tarea, muchas veces, con perspectiva histórica, es mucho más fácil enseñar cualquier objeto que queramos enseñar, ¿no? Y en concreto la matemática, que es mi campo. Así que pensando y dándole vueltas, cómo curar ese trauma, esa, bueno, patología psiquiátrica que traen muchos alumnos nuestros de fobia a las matemáticas, pues pensé que sí, las herramientas históricas podían ser muy útiles. Y luego, pues ese modelo lo fui ampliando hacia el resto de las ciencias, de tal manera que alguien que quisiera entender que por qué son interesantes las ciencias y demás, pues si les pudiéramos dar el panorama que voy a intentar dar esta tarde, pues lo mismo se encuentra con que esto es más interesante de lo que parecía, que con las ciencias está la filosofía, que con las ciencias está la religión, que unas ciencias están relacionadas con las otras, en fin, pues todos esos temas que voy a intentar contar.
Claro, y ampliaba ese campo porque imagino que cuando hizo esa prueba para quitar esa fobia, como dice, que puedan tener los alumnos, comprobaba que en las clases pues la gente se acercaba bastante más y yo imagino sus aulas llenas, ¿no? Y lo del cronómetro de una hora lo tiene fácil porque es lo que dura una clase, ¿no? Ya lo lleva ya ensayado.
No realmente, porque con los nuevos planes de estudio empezaron siendo clases de hora y media y ahora ya las que doy son de dos horas seguidas, porque además no dejo que paren porque no vaya a ser que se descontrolen un poquito. Así que les doy ininterrumpidamente dos horas de clase y siempre les hago un test al final. Es una broma, pero es que caen todas y cada una de las sesiones. A menos cinco, es decir, de una a tres la clase, a las tres menos cinco les pongo una pregunta, un problema, y siempre se acaban yendo a las tres y cinco. Es decir, no están dos horas, están dos horas y cinco.
Bueno, ¿y qué es lo que podemos escuchar? ¿Cómo cautiva con esa hora y uniendo, haciendo que lo vivamos tanto la ciencia, la filosofía, la religión?
Bueno, lo importante de esto, sí, es que lo que voy a contar pues va a servir para el que venga, y animo a la gente a venir, para que tengan perspectivas para el futuro. Pero lo importante de las cuestiones históricas es que con la historia entendemos el presente y sobre todo nos adelantamos al futuro. Y que les sirva a todos, incluso en otros campos que aparentemente no diríamos que son científicos, a nuestros alumnos que tienen que hacer el trabajo fin de grado o al que tenga que hacer una tesis doctoral. Y es como muchas veces nos pasa en discusiones que tenéis ahí en la radio o en las radios o en las televisiones, que no sabemos de qué estamos hablando. Y empieza una tertulia y dice, bueno, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Es decir, no precisamos el objeto del discurso. En el ámbito histórico-científico no precisamos el objeto que queremos historiar. Pues esto parece una tontería, pero si somos capaces de precisar el objeto historiable es mucho más fácil que seamos capaces de reconstruir su historia. Y así con todos los campos del saber. Lo que vamos a adelantar es un modelo que nos permite determinar en qué momento un determinado campo del saber que no era todavía científico adquiere cientificidad, adquiere rango científico. Muy bien, y eso lo vamos a hacer con las disciplinas clásicas. Pero todo el que pertenece a otro campo dubitativo sobre si es ya propiamente científico o no, pues va a salir con un marco general para entender si su campo del saber, si su disciplina ya tiene ese rango científico o todavía no lo ha alcanzado o en qué fase previa está.
Vamos, que estamos bastante perdidos, ¿no? No le imagino escuchando radios y escuchando tertulias. Y analizando, diciendo, bueno, pues por eso.
No, al contrario, escucho de todo y me divierte mucho intentar entresacar, a ver, de qué se supone que están hablando. Y sobre todo ver los moderadores o moderadoras, el problemón que tienen, porque los tertulianos y opinadores, pues quieren llevar siempre las cosas a su sardina y muchas veces, pues eso, distorsionar la realidad un poco para que no se difuminen las consecuencias o las conclusiones o las consideraciones, ¿no?
Ya, pero es un poco como llevamos la vida, ¿no? Es decir,
claro.
el día a día, bueno, pues es así, pero la mayoría de los acontecimientos no pensamos en el génesis, en cómo comenzó todo, que es en teoría lo que está comentando, ¿no? Es que eso es muy complejo.
Me parece preciosa la mención al libro del Génesis, porque yo voy a hablar de ciencia, no de creencia, y entonces ahí habría que, no sé si me dará tiempo a hablar un poquito también, poner en las notas de pie de página que aparecen en cualquier edición del libro del Génesis, de cualquier Biblia, cómo los relatores, los editores actuales del siglo XX, siglo XXI, pues tienen que meter montones de notas de pie de página para aclarar si los que hicieron la redacción en su momento del libro de Génesis, que obviamente no eran científicos, tenían que adaptar su lenguaje al oyente, al lector o al oyente. Pues lo mismo hacemos todos. Efectivamente, en la radio tenéis que adaptaros al público que tenéis, que es muy heterogéneo. En las universidades, formalmente, el público es más homogéneo. Luego se comprueba que tampoco. Entonces, todos tenemos que adaptar un poco nuestro discurso a los interlocutores que tenemos. Porque esa es la idea, no hablar para nosotros, sino hablar para el que nos está escuchando, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea que hacemos, lo que hacemos en clase o cuando me entrevistáis. Yo también me estoy intentando adaptar a los oyentes, claro. O pues en la conferencia esta tarde.
Ya. O sea que las matemáticas es una ciencia, ¿no?
Bueno, vamos a empezar diciendo...
Lo digo porque es esa, el trauma con las matemáticas en mi caso siempre era tremendo, por eso lo comento.
Claro, pero cuando vengas esta tarde a escucharme...
Mañana.
Es que me voy ahora a clase, como decía, entonces no sabía si me tocaba ya la clase o no. Cuando vengáis mañana a escucharme, porque supongo que daréis ejemplo a los oyentes comprometiéndose a asistir, porque si no, vamos a ver cómo aconsejamos a los demás que vengan.
Ciertamente.
Pues veréis que efectivamente la matemática no es que sea una ciencia, sino que es la primera y que de alguna manera sirve de modelo a la segunda, que es la física, y que a su vez va a servir ya de modelo para todas las demás, sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX. O sea que sí, adelantando, pero tampoco quiero adelantarlo todo.
Ya, bien.
La matemática va a ser el punto de partida.
¿Y cuál sería la última ciencia que se puede catalogar como tal? La última materia.
Bueno, de eso es también de lo que vamos a hablar, de aportar criterios de cientificidad. Cuando una ciencia se puede un campo del saber se puede considerar propiamente científico. Y ahí es más bien al revés. Los que cultiven una disciplina, por ejemplo, el derecho, que los llamamos ciencias jurídicas, le hemos atribuido palabra ciencia, ¿no?, a ese ámbito, o la teología, las ciencias teológicas, que también se atribuyen, o en educación, las ciencias de la educación, las ciencias sociales. O sea, que la palabra ciencia parece que se aplica ya a todo, ¿no? Desde ámbitos que en principio, pues como la teología, que diríamos, hombre, ciencia,
bueno, no parece. Ya, sí.
Ya. Pues las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, las ciencias económicas. ¿Os acordáis con la crisis? Un premio Nobel decía que salíamos de la crisis con estas recetas y otro, igual de autorizado, igual de premio Nobel, decía que con las contrarias.
Claro, eso iba a decir, las dudas que entran, ¿no? Y si se habla efectivamente de las jurídicas o de las teológicas, pues, claro, y si lo aplicamos a cierta actualidad, pues dices...
Pues,
ciencias,
pues claro.
Porque ciencias políticas también hay, ¿no?
Y no quiero mirar lo que es actualidad y se abre ahora con todas las noticias. Dices, pues, sí que...
De eso es de lo que yo estaba hablando. Nosotros sabemos mandar un cohete a la Luna, sabemos cuándo llega y sobre todo sabemos hacerlo volver, porque si solo supiéramos hacerlo llegar...
Y que se pierda por...
No, sabemos hacerlo volver y vuelve. Bueno, si se topea algo, ya sea tecnología, no ciencia, ¿no? Pues un posible, lo que sea, lo que corresponda. Bueno, pues en el resto de los campos del saber es todo así de predecible. Tenemos reglas, tenemos leyes tan claras y tan objetivas. Bueno, pues quizá ese sería un criterio de cientificidad, ¿no? Mire, cuando su campo del saber sea objetivo y no opinable, entonces pasaremos de doxa a episteme, de la opinión al conocimiento, y eso ya es de Platón. Entonces, imaginad que ya hay mucho escrito y muchos recursos a los que, pues eso, valga la redundancia, recurrir, ¿no?, en el pasado. Todo eso está ahí.
Ha dado esta conferencia en muchas partes del mundo, como al principio nos relataba Francisco. No sé si la reacción de los escuchantes era parecida.
Bueno, los escuchantes, como todo el mundo, tienen mucha cultura, mucho conocimiento, porque a estas conferencias pues vienen, bueno, prioritariamente gente con inquietudes. Entonces, pues por la universidad ya hemos pasado todos, todos hemos oído muchos programas, todos hemos leído mucho, con lo cual todo el mundo tiene sus preconcepciones e intenta situar lo que oye dentro de su esquema personal y suele a veces entrar en conflicto, claro. Eso se notará después en el coloquio. Bueno. Es donde, lógicamente, pues quien más, quien menos dirá, pero esto. Entonces ahí, pues eso, tendremos que ir toreando o, bueno, reconduciendo la reflexión, que es lo bonito que tiene.
Pero ya tiene sus seguidores porque es la tercera vez que viene al Ateneo. Ya tiene su público también.
Sí, pero claro, el público quiere siempre más.
Claro, claro.
Entonces me riñen porque me paso hablando una hora y pico y es lo que quieren es después en el color. Así que ocasión voy a intentar reducirlo a la hora, porque si no me animo, y claro, acostumbrado a 2 horas hablando, pues no se me controla.
Pues será mañana. Hoy, ahora tiene clase, ¿no? A la una y media.
Sí.
Y bueno, la clase es de matemáticas.
De la historia de la ciencia.
De historia de la ciencia.
Bueno, pues Francisco, muchísimas gracias por atender esta llamada en directo con los oyentes de Onda Cero, y desde luego invitarles mañana a esta conferencia. Tendrá lugar en la residencia a partir de las 7 de la tarde.
La historia de las ciencias contada en una hora.
Muy bien. Francisco, gracias.
Muy bien.
Un saludo, un
a
placer.
Vosotros.
Un placer.
Muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Pues da gusto, como siempre, escuchar y, bueno, pues que las inquietudes, bueno, que uno tiene, ¿verdad?, puedan ser expuestas y preguntadas después de esta conferencia que dará mañana.